La tertulia de Egunon Vizcaya.
Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia, en la sintonía de Radio Popular de Riz Ratia. Es Columen Mesperusa Roche.
Que ¿qué es eso, Egunon?
No es tu día el viernes, no es tu día, pero dices, quiero venir.
Es que Egunon con Coldo,
sí,
quiero titular.
Va a ser la última. Es la última mía aquí.
La última de Filipinas.
Aquí, joder, ya está la amenaza, ¿entiendes? Aquí.
Hombre, porque haremos otras, ahora en otros sitios.
Si vas a...
El chiringuito.
Claro.
La casita, como Bad Bunny.
Si vas a llevar de gira a la tertulia, ten cuidado a quién montas en el coche, que ya hemos visto que esas giras suelen ser problemáticas. ¿Eh?
Los carga el diablo.
Claro,
los
claro.
También los carga el diablo.
No, haz una casita.
Xavier Ayerdi, ¿cómo estás?
Yo muy bien.
Bien, ¿no?
Muy bien.
Bien. Y Pedro Mendicuchilla, ¿qué tal, Pedro? Bueno, pues Beñat, que a lo siguiente vamos a invitarles, como siempre, para no perder las costumbres.
Eso es, nos pueden escribir en el 688-88-7788.
Por cierto, tengo que decirles que les agradezco muchísimo todos los comentarios y que me los leeré.
Es que eso te iba a decir, Coldo, que, a ver, no vamos a perder las costumbres, pero hay una costumbre que sí que hemos perdido, que hoy en toda la mañana no ha llegado ni un comentario crítico ni negativo. Entonces, esta costumbre...
Hoy nada.
No.
Hoy no han llegado críticas.
No.
Bueno, preguntar, que no...
Todo positivo, claro.
O no, o dar los teléfonos.
Entonces,
¿quién era el entrenador ese que decía nada negativo?
Mangal. Sí, sí. Entonces, bueno, pueden seguir con esos mensajes. Ya decimos, el caudal está siendo enorme desde primera de la mañana. Estamos tratando de resumir. La mayoría, pues, tienen como elemento común felicitarte en este día, lamentar tu marcha. Y es verdad, Coldo, que en los últimos minutos, según se ha ido acercando la tertulia, y pues también yo creo que cada franja del programa tiene unos oyentes diferenciados, hay cada vez más voces que te reclaman en la tertulia precisamente como tertuliano.
Lo que me faltaba.
Cambias de silla.
Lo que me faltaría. Lo que te faltaría a ti,
claro.
Que tenerme a mí de tertuliano.
Oye, qué gran idea.
Yo me pongo a rueda fácil,
la
es una tendencia vital que tengo.
He sido toda mi vida en la tertulia moderador y moderado, porque yo he participado más que los tertulianos en muchas tertulias.
También, ¿verdad?
Más mes, Columbe, es así.
Que sí.
No, le tenías que haber dicho.
Lo corroboro. No puedo. Yo sé cómo chula en prueba, ya quisiera yo mentir, que decía en la película.
Pero soy testigo de Jehová.
Claro, pero no puede
ser. Ya quisiera mentir.
Entonces, claro, te descomplico la vida, ¿no?
Pues, claro.
¿No? Pedro está pensando y yo, pues mejor que no.
No, estoy responsabilizado porque no es un día cualquiera y... No sé, esperaba que Beñat nos dijera que también teníamos algunos comentarios elogiosos sobre las demás personas que compartimos este espacio.
Tenéis que anunciar la jubilación, si no a Coldo le dan cera también,
vale.
Cuando no...
Cuando, o sea, ahora, hoy, porque estamos en el momento ya de...
Tiene que ser cuando ya te vas.
Voy haciendo surf, sí. Normalmente hay mucha cera, claro, como tiene que ser.
Sí.
Como tiene que ser, además, como tiene que ser. Bueno, me decía un tertuliano, acabarás con una buena noticia, que ese es el empeño que tiene Manuel Zubero, que no ha conseguido
pero
hacerlo.
Pero eso con lo te he dicho yo también muchas veces.
Que ya lo sé,
tema.
Ya lo sé.
O estoy... hacer una tertulia de...
Solo de buenas noticias.
Sí, o de cosas, entre comillas, innecesarias.
Ver, ¿sabes cuál es la buena noticia? Que estemos aquí. Esta es la buena noticia.
Eso es un poco como de madre, ¿eh?
Pues ese
comentario
es, que no
es mi madre.
Es por eso, ya está, no le demos vueltas. Bueno, entramos en lo nuestro, que es la actualidad. ¿Os parece bien? Porque
si
es que la actualidad...
Si no queda otra.
Hoy la actualidad... Es que tiene muchas cosas la actualidad.
Sí, ¿eh? ¿Qué tiene?
A ver.
Sorpréndenos. Algo que no sea habitual.
Pues mira, tiene... No, hombre, habitual no. Yo lo siento.
Vamos a ver.
Por eso digo.
Yo tengo... Ya sabes que yo tengo espinas que tengo que sacarlas.
Sí, no, pero digo, a ver. A ver si hay alguna noticia que nos sorprenda.
Mira, proceso de regularización. Resulta que han pedido la regularización 1.200.000 personas.
Claro.
Lo que quiere decir que estamos hablando de que la previsión del gobierno se ha quedado muy corta. Bueno, se ha quedado al 50% de lo que realmente representa.
Igual no.
No, pero yo sí. Creo... Pero esas son las cifras
eso
que en teoría...
Tema, eso es un tema. Eso es un tema.
¿Qué quieres que te ponga más temas?
El índice.
Vamos por partes. ¿Qué quieres? ¿Que te acumule
más? Xavier quiere el índice.
Claro.
Porque luego, si queréis, ya vamos con
Moreno Bonilla y Vox y estas cosas y demás.
La regularización siempre es un proceso que está en marcha. siempre es un proceso que está en marcha. Viene una persona con permiso, con estancia de para 3 meses de turista, al de 3 meses pasa a estar en situación irregular y a partir de ahí, pues bueno, si se ha empadronado, tal, tal, empieza la marcha atrás. Y siempre está en marcha. Es decir, desde el día siguiente de la finalización del plazo, ya hay gente que está llegando y está llegando por la vía antigua o por la vía normal, que es la vía de visado de turista. Entonces, 90 días y empezará otra vez. Entonces, bueno, ahora se ha puesto al día lo que estaba y probablemente pues un poco más, porque alguien habrá aprovechado, pues oye, ya que la cosa está mal en Venezuela, pues pegó el salto. O ya que la cosa está mal en no sé dónde, pues pegó el salto. Pero al final, detrás de eso hay un cálculo del empresariado, porque se prevé que esas necesidades van a estar ahí. Entonces bueno, hay que pegar un acelerón. Lo demás, ese 1.200.000 se hubiera regularizado en los siguientes 2 años, 3 años. No pasa nada.
No digo que pase. ¿Eh?
No parece razonable. O sea, quiero decir que no parece razonable, ¿no? Que sorprenda. A mí no me ha sorprendido.
Pues por eso.
Entonces no sé
que
si...
No hay nada nuevo bajo el sol. A Euskadi 50.000, 30.000... 30.000 a Vizcaya, pues lógicamente el Vizcaya lleva el 50% de todos los procesos de incorporación de la comunidad autónoma, un 30% Guipúzcoa y un 20% Álava. Y es lo mismo, si vas a la población pasa lo mismo, si vas a la población inmigrante pasa lo mismo, 50, 30, 20. Entonces, digamos que si estás un poquito en el meollo de la cuestión, no hay nada nuevo bajo el sol. El problema es que se habla de la regularización, mira las derivadas que está pillando el PP con los nietos, los bisnietos, los tatarabuelos.
Haciendo el ridículo.
Como diría Lawrence Durrell, es mi familia de otros animales.
Sí, sí. Pues, haciendo el ridículo, pero de una forma monumental, además.
Claro. Pero al final. Esa población es la que necesitas. Solo hay que ver el Mundial, que es interesante. Una cosa es lo que dirá Trump y otra cosa es ver las hinchadas de los diferentes equipos y las plantillas de los diferentes equipos. O sea, resulta que va a haber algún partido en el que algún equipo europeo va a salir con más población negra o con más jugadores negros que los africanos.
Y Marruecos va a jugar con todos los jugadores nacidos en Europa.
Claro. Y así es la vida.
Exacto. Entonces, un proceso de regularización es hacer regular lo que era irregular. ¿Quién era el presidente del gobierno? Eso es. ¿Quién era el presidente del gobierno que decía hace 50 años hacer normal lo que a nivel de calle es normal? Pues era Suárez. Decía, vamos a hacer normal en el nivel de la política lo que en el nivel de la calle es normal. Y lo normal es el proceso que ha descrito Xavier, que uno viene, se le acaba el papel que lo habilitaba, tiene que buscar otro, le dan un empleo, pero no puedo cobrar así, puedo cobrar de otra manera, bueno, pues vamos a hacerlo, toma un billete de metro, paga un alquiler y al final, pues igual antes de que se abriera el proceso extraordinario de regularización, ya estaba regularizado.
Estaba a punto de estar regularizado.
Eso es.
Pero lo que quieres decir es que, que las cifras sean previsibles, que fueran ese tipo de cifras, ¿no? Que lo que me ha extrañado es esa supuesta extrañeza por parte alguna...
se calcularía así, 500.000 de golpe.
Pero porque es obvio, ¿no?
Que estaba en el proceso, pues lo ha metido y acelera el proceso.
En el PP, ahora que habláis de la ley de nietos, alguien preguntó cuándo se iniciaba el proceso de regularización en esas reuniones matinales de revisión de las cosas que pasan. Si esto es bueno o esto es malo. ¿Estamos a favor o estamos en contra? Y entonces tomaron postura diciendo, bueno, pues vamos a estar en contra porque ahora no podemos estar a favor. Proceso de constitución de gobiernos y mayorías en Castilla y León, Aragón, Extremadura, Andalucía, los de Vox aquí, oye, vamos a ver. Lo que toca decir ahora es esto. Y alguno diría, esto no hay quien lo venda así. Esto es invendible, es decir, aquí hay mucha cosa buena detrás de un proceso de regularización. Hay mucha gente que incumplía la ley que va a cumplir la ley. Hay muchas personas que van a empezar a cotizar a la Seguridad Social no habiéndolo hecho hasta ahora. Oye, aquí hay mucha cosa buena, ya, pero no se puede decir. ¿Eh? Y entonces ahora toca escuchar, después del 1.200.000, oiga, ¿qué tocaba decir después del miedo? ¿Esto era bueno, mejor de lo que era? ¿O tiene algo bueno después de haber pasado el proceso? Y estamos igual. Esto es una situación que desde la oposición sirve para intentar debilitar aún más a un gobierno débil, nada más. Bueno, ya veremos con qué lo... ¿Sabes a mí qué me llamaba la atención esta mañana? Lo que se parece en la palabra regularización y desregulación, porque comparten la misma raíz latina de regulare. Y resulta que es verdad que lo de la Consejería de Desregulación que Vox impuso el Partido Popular en Castilla y León no era una ocurrencia castellano-leonesa.
No.
Era una ocurrencia para todos los gobiernos. Y resulta que el nuevo vicepresidente de la Junta de Andalucía es el consejero de desregulación, o sea, de vamos a desmontar todo lo que suene a cosa que constriñe la libertad de los seres humanos, turismo, justicia y administración local. Claro, pedían una consejería potente, yo no tengo una, te valen cuatro, todas juntas, para un superconsejero que sea capaz de aconsejar al presidente en todo. Turismo, que es todo Andalucía, el elemento que engrosa el Producto Interior Bruto de los andaluces es el turismo. Desregulación, justicia y administración local. Pues, ¿para qué quiere? Cuando el bueno de Moreno se ponga malo, dirá, ¿yo para qué? ¿Tengo que ir a trabajar? Si ya lo hace todo el vicepresidente.
Sí, sí, sí.
Pues sí.
Le toca todo. Al vicepresidente le toca todo.
Bueno, pues lo digo, yo lo quiero subrayar, porque lo dijimos cuando pasó lo de León, lo de Castilla y León, y no sé si nos enteramos bien, pero desregulación significa quitar leyes, quitar derechos, quitar obligaciones, quitar todo, en lo que se fundamenta un Estado de Derecho, con el que luego se les llena la boca. Estado de Derecho es un Estado en el cual rige el imperio de la ley. Es decir, que todo el mundo tiene que cumplir la ley. Esto es lo que se debería enseñar en todos los sitios. Ahí no. Vamos a desregular, no vaya a ser que la gente no pueda tomarse sus cervecitas a las horas que le dé la gana, donde le dé la gana y con quien le dé la gana. Y por ahí van. Bueno, a ver qué desregulan.
Veremos a ver qué.
Yo sigo cada mañana el como me toca por trabajo mirar el boletín oficial, entre otros el de la Junta, el de Castilla y León, pues voy mirando las ocurrencias de la Consejería de Desregulación. De momento, ya os puedo tranquilizar, no han desregulado mucho.
Que no, no.
A lo mejor no desregulan nada.
Avísanos si desregulan lo de las cervecitas.
Que solo les preocupa tener el nombre en el despacho.
El discurso.
No quieren más. ¿Qué van a desregular luego?
Tú avísanos.
Pues a lo mejor entonces también han negociado esto con el bueno de Moreno. Oye, Moreno, que prioridad nacional no significa nada. Es el eslogan y no lo puedo no decir. Ah, vale, pues si esto es así y todo es mentira, vale, ya firmo. A lo mejor también, no sé.
No, y además en lo que sé, desregulación también es en otra cosa, y esa suele ser la contraparte de todos estos procesos, y es que todas estas situaciones se utilizan normalmente para desregular todos los derechos laborales. Claro, y entonces es cuando te sale una mano de obra baratísima, una obra baratísima, ¿no? Que esa suele ser una de las pretensiones también de la generalización o de la intensificación de los procesos de regularización. Entonces, la regularización, ahí hay una, ¿no? La regularización va en sentido inverso al de la regulación.
Claro.
Y claro, y esto lo decía muy bien un sociólogo, Ulrich Beck. Fue una pena que se muriera joven. Salió a dar un paseo. Por eso, pasear igual es malo.
Sí, no sé. Salió a dar un paseo. Lo desregularizamos también.
Sí, y resulta que se murió. Además, un 1 de enero. Y entonces, este decía, es más fácil, y la frase era muy bonita, es más fácil que se brasileñice Occidente a que se occidentalice Brasil. En la cuestión de los derechos laborales, de la economía formal, informal, etcétera. Claro, ¿hacia dónde está yendo todo Europa, etcétera, etcétera? Pues hacia la desregulación laboral.
No, que sí.
Eso es lo que hay.
Es lo que tenemos.
¿Has visto cómo se trata un tema peliagudo con, ¿no?
Con naturalidad? Con naturalidad, sí, ¿no? Sí, sí, sin acritud, sin acritud.
No, porque es, pero eso es porque estamos en la última tertulia de Coldo, ¿no?
Será
estamos
eso.
Será el último vals.
Estamos flow. Estamos flow.
Qué gran película, el último vals.
Sí, aparte, y buena canción.
¿Eh?
Y buena canción, sí, también. Sí.
Si quieres miramos un poquito los mensajes, hay más, de hecho, Coldo, que te piden que te hagas tertuliano, también, mira, hay muchos, pero este me parece que tiene un buen remate, dicen, no creo que Coldo renuncie al placer de ver terminar una obra detrás de una valla que vio nacer como es la Y vasca, pues ya te pilla el final, es verdad, le dicen que disfrutes. Y también, bueno, preguntan por Javier Vitoria, que se despedía también
se
de la tertulia esta semana.
Se despidió. Javier Vitoria, que ha estado conmigo 35 años de tertulia.
Ahí es nada.
Y la seguimos viendo la tertulia en otro...
Sería el más antiguo igual, ¿no? De los tertulianos.
Bueno, con Ángel Toña también.
Ah, bueno, sí, claro.
Con Ángel Toña, sí, sí, no, hay unos cuantos, hay unos cuantos.
Yo llevo 32, ¿eh?
Tú llevas 32, no, okay. No, no.
Yo desde el 91.
Pedro,
tú sí, prácticamente, no. Pedro, cuando espera, naciste prácticamente,
a ver,
¿no?
Pedro Mendigochea vino con pelo.
Exacto.
Vino con pelo.
Igual, cuando nació, igual le dijeron a su mamá, ha tenido un tertuliano usted. ¿Qué ha sido, niña, tertuliano?
Pues es verdad, es verdad. En el colegio me llamaban una cosa parecida. A lo mejor era eso.
Era eso, era eso.
Sobre este proceso de regularización, dicen también...
Tú tampoco vas mal, de años, ¿eh?
Yo 35.
Tú 35, no, por eso
yo
te digo.
Yo técnicamente 35.
Tú 35, tú técnicamente 35,
las
sí, sí.
Las primeras hice con Arantxa Lezán.
Claro, 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 fíjate, en aquellos tiempos.
También.
Sí, sí,
señora.
Sí, sí.
Otro también que nació tertuliano.
No, no, es que aquí me he rodeado de, sí, sí, de gente, uf, llevo muchos años ya conmigo.
Otro día nos dice que dan por hecho que vas a seguir de tertuliano, que eso sí, que no voy a tener tiempo yo si vienes de tertuliano.
Sí, eso te lo como fijo. Hombre.
Y también, bueno, pues sobre la regularización, decían por aquí que lo que dice el PP es absurdo, que más del 90% dice de los inmigrantes que conoce que simpatizan con el PP, o también pues dicen por aquí que lo que hay que hacer es un proceso de regularización de políticos, si es que lo aprueban, que seguro que hay más ceros que en la PAU y que te van a extrañar también. Coldo, Herria Zurekin, Eskerri Casco. Bueno, muchísimos y muchísimos mensajes, Coldo, de mucho cariño. Guárdatelos luego y los vas leyendo en casa porque vas a estar flotando todo el fin de semana.
Ah, seguro que sí, seguro que sí. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe. Te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe. Somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches. Gana en tus días.
En Óptica Lázaro estamos de 40 aniversario durante todo este año y queremos compartir esta alegría. Sorteamos entre todos los clientes de cada mes un bono regalo de 200 euros para una próxima compra, para ti o para quien tú quieras. Son 12 meses y 12 bonos por formar parte de nuestra historia. Ya sabes, Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista en Basauri.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Petronor se implica año tras año junto con el Siervenacoa, Raúl Quirol, el Cartea y el pueblo de Siervena en la organización de la bandera Petronor. La regata que es un clásico en la temporada de traineras. Petronor, patrocinador de este evento de tanta relevancia deportiva. Petronor, compromiso con la calidad y la capacidad de lucha. Petronor, a la vanguardia industrial y cercanía con el entorno.
Jata 600 Aseguro Act, tu seguro de referencia en Munguía. Correduría de seguros, contrato cercano al cliente y precios muy competitivos. Gestión de particulares y especialistas en seguros de vida, médicos y de ahorro. Jata 600 Aseguro Act, en Aita Arrupe 10 Munguía, detrás del Centro Médico Villaluisa y en jata600.com.
Joyería Miquel, 40 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Somos los número uno en compra de oro. Compramos oro con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Mejoramos cualquier oferta o tasación. Taller propio y arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
Este viernes a las 9 de la noche llega la segunda Euskalbakiar Ultra Loiu, circuito circular de montaña con salida y llegada en el frontón Zabaloetxe de Loiu, puntuable para el campeonato mundial con los mejores ultrafondistas. Y el sábado a las 9 de la mañana, modalidad maratón, 6 vueltas. Bira bat gehiago, bigarren Euskalbakiar Ultra Loiu.
El típico desayuno en familia. En Vizcaya hay muchas niñas y niños que quieren un hogar. Necesitamos personas y familias de acogida. Tu hogar también puede ser el suyo. Acoge y construye una nueva historia de vida. Llámanos 94 447 0737, Diputación Foral de Vizcaya.
Mantener Baracaldo limpio es cosa de todos y todas. No dejes bolsas fuera del contenedor. Recoge los excrementos de tu perro y recuerda, para los muebles y objetos grandes, avisa al ayuntamiento. Estos pequeños gestos hacen una gran ciudad. Un Baracaldo limpio es un Baracaldo mejor. Ayuntamiento de Baracaldo.
Una empresa arraigada y comprometida, una empresa que genera riqueza y la distribuye de manera colectiva. Es la empresa cooperativa, la fuerza de lo colectivo. Día Internacional de las Cooperativas, Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.
Del 1 al 5 de julio disfruta de la mejor música de la mano de la 49ª edición del Festival de Jazz de Guecho. Conciertos de abono en Musique Barri y programación gratuita en la Plaza Estación de Algorta y en otros emplazamientos. Charles Lloyd, Camille Thurman y Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moisés P. Sánchez, Sketches of Latin Miles y muchos otros grupos y artistas te están esperando. Entradas ya a la venta en la red Kutxabank, Musique Barri y Romo Kultur Etxea. Organiza Guecho Cultura.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Estás escuchando Egunon Bizkaia en Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues aquí seguimos en esta sintonía, en la de Radio Popular de Rieti. Hemos empezado por uno de los temas. Antes, cuando estabas, no te he querido seguir el hilo, pero cuando estabas hablando de la regularización, no, y hablabas de los empresarios que buscan trabajo, es que ayer salía, por cierto, en BEAS, salía un barómetro sobre las empresas. Claro, el 88% de las pymes están buscando gente. Hombre, muchos dirán, oye, es que hay gente en el paro. No, claro, están buscando gente con determinadas cualificaciones, claro, en formación profesional, etcétera y tal, y tenemos una carencia notabilísima de eso.
Claro, y vamos a tener mayor, porque si uno ve la estructura de edad, que ya no se le debe llamar pirámide,
desde hace tiempo... Yo con la diputada le he dicho, cuando estábamos hablando de eso, le digo, bueno, antes era una pirámide, ahora es un champiñón.
Ahora, más que un champiñón, ahora es una Carolina.
Una Carolina.
Entonces, si te fijas bien, es una Carolina.
Porque
abajo...
Claro.
Se va cerrando.
Y luego se ancha y luego vuelve... Entonces, lo que hay que pensar es que en 5 o 10 años la población autóctona, más del 50% tendrá más de 50 años. Entonces, el problema es que hay pocos jóvenes. Solo nacen 13.000 niños y niñas anualmente en Euskadi, solo. El año 41 del siglo pasado, el año 41, época de posguerra, mucha menos población, tal, nacían 16.000. En los años 64, 5, 6, nacían 40 y tantos,
claro,
mil.
El boom, famoso.
Y entonces, ahora estamos en 13.000. ¿Eso qué significa? Pues que, primero, significa que nace, digamos, la mitad o un tercio de lo que más o menos sería necesario para mantener una mínima estructura, digamos, entendida de la forma lógica. Claro, la forma lógica es pensar que parte de la gente que nace pues va a morir por mortalidad infantil, porque en España la edad media, la esperanza de vida en 1900 eran 35 años. 35 años. Claro, terminamos el siglo con una edad media de más de 80. De esperanza de vida. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que casi todos los que ya nacen hoy por hoy, que es lo que está pasando también en África, ya van a llegar a edad adulta. Pero tiene que nacer menos gente porque van a, que la que nacía en 1960, porque todos van a sobrevivir a los 15 años, a los 20, a los 30, a 35. Pero un poquitín más nos vendría bien. Y otro dato muy interesante. De la población que se ha regularizado, la mayoría es latinoamericana, y la mayoría está entre los 25 y 40 años.
Sí, es gente muy joven, muy joven.
25, la que viene en edad laboral. Vienen ya creciditos en edad laboral. Bueno, pues esos van a ser, básicamente, los padres
los
y
que
madres,
van a repoblar el futuro.
Los padres y madres del futuro. Y si en este momento, de cada niño o niña que nace en Euskadi, un tercio, un 33%, tiene madre extranjera, en 10 años será más del 50% las que tengan madre extranjera. Entonces, esto es lo que hay. Esto es lo que hay, quiero decir. Es que no hay gente.
Ley de vida.
No hay gente ni para los pubs. Por eso desaparece mucha vida nocturna. Por eso es que no hay gente ni para los pubs.
No hay trabajadores.
No hay nada como tener. ¿Hay un sociólogo en la sala?
No, a ver. No, pero lo que está diciendo es una constatación que uno puede dar. Yo no he visto. Ha habido épocas, pero últimamente cada vez más, carteles en muchos lugares, se necesita oficial, no sé qué. O sea, ya sí, no voy a hablar de profesiones extraordinarias.
Hay otro tema, además lo que dice Xavier, que es, o sea, no es que sea cierto, es que es absolutamente real.
Los del Baby Boom nos jubilamos.
No es discutible, claro, el Baby Boom estamos en ello.
No, estamos en la jubilación.
De golpe en 15 años.
Claro. Sí. Por ejemplo, en nuestro colegio está pasando eso, que... Toda la gente del baby boom, claro, estamos dejando el colegio prácticamente
desértico.
No, pero también es verdad que durante muchos años y hoy en día también, la cuestión esa de la formación profesional está un tanto denostada.
Ha ido mejorando.
Por los autóctonos. Yo, Coldo, ya por lo que a mí me toca, yo no lo veo.
Yo creo que ha ido mejorando.
O sea, en el entorno que yo me muevo, de un 100. Un 98 quieren que sus hijos estudien carrera.
Pero eso no son los hijos, son los
sí
padres.
Sí o sí.
¿No?
Bueno, pero lo cierto es que al final la mayoría de sus hijos acaban estudiando carrera. O sea, quiero decir, a mí eso también, o sea, me parece un problema. No es necesario estudiar una carrera desde mi punto de vista para tener entonces, una vida económica.
Profesional distinta.
Sí, y personalmente además. A gusto contigo mismo y con tu decisión. Yo lo veo así.
Pero eso requiere, eso también requeriría. Y debería tomarse en serio el proceso de tú atraes gente joven, le metes en formación profesional, le garantizas todo ese tránsito y luego que el empresariado cumpla su parte. O sea, lo que no puede hacer el empresariado es, ¿qué es lo que hace sistemáticamente? Es que nos falta mano de obra en tal sitio, ya. Pero es que las cosas están inventadas. En los años 60... existían las escuelas.
Las escuelas de taller.
En los años 60, con un oficial que ya tenía una cierta experiencia, ponían a chavales con 14, 15 años, ¿no? Y al final, todo eso era un proceso que empezaba, tenía inserción laboral, empezaba a tener tela. Yo me acuerdo que en el pueblo, los que habían dejado la escuela con 14 años, eran los que nos sufragaban los gastos y los viajes
los que tenían
y las copas a los que seguíamos estudiando.
Claro,
ahí seguíamos los amigos de la escuela y el primero se compraba un 600, se compraba un tal, y con él íbamos todos.
Claro,
felices y contentos.
Mira, sí. Pedro, le das vueltas, a ver.
No, estoy aprendiendo de la descripción que hace Xavier de la expectativa que nos aguarda. Yo también me voy a la escuela y estoy visualizando a los padres y las madres de ahora. Son ese 33% de gente que viene de fuera, que entiende el mundo distinto, que lo ve distinto, que educa a sus hijos y a sus hijas de una manera diferente a como lo hacen las familias más de aquí, que tienen unos antecedentes pues de toda la vida de Asturias, de Cantabria o de La Rioja o de Euskadi, y que van trasladando una serie de valores y una visión de la vida y de la realidad completamente diferente, sin que los que estamos en el otro lado, en la parte del aula, en la parte del equipo directivo, acabemos de entender por qué hay esas maneras tan diferentes de ver las cosas y cuántas de esas maneras diferentes de ver las cosas tenemos que asumir como un principio de realidad. Las cosas son así, como suele decir Xavier, esto es así y nosotros tenemos que entenderlo como lo que es. Y tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas para después cambiar aquello a lo que damos valor y para después cambiar el comportamiento concreto con el que nos enfrentamos al quehacer de cada día. Vamos, una tarea de paciencia infinita que se le supone al docente por haber elegido esa profesión, pero además también de reciclaje continuo, de entender que el detrás de la frase famosa, el yo soy un profesional y ya sé lo que tengo que hacer, está el yo soy un profesional y a ver qué tengo que aprender hoy para hacerlo mejor mañana. No nos va a quedar otra.
Pues no va a quedar otra, ¿eh? No va a quedar nada.
Y la escuela será, pues eso, imagínatelo, si dentro de 10 años son el 50%... los niños que nacen de madres y padres que han venido de fuera, pues nuestra escuela infantil y primaria será otra cosa. Y nosotros no podemos seguir siendo los mismos, ni iguales.
Sí, es verdad.
El atleti será otra cosa.
Evidentemente.
Ya es otra cosa. Yo me di cuenta cuando Marwan Sanadi tuvo, el árbitro le permitió parar un rato a beber agua porque llevaba todo el día deshidratado, claro, por estar en Ramadán. Y dije, bueno. Y junto con él, otro jugador del equipo contrario, que yo no sé si era la Roma o el Hamburgo, no sé qué equipo jugaba el Athletic, pues también paró. Compartieron las sales o la porquería que le habría dejado el masajista detrás de la portería. De ahí confraternizaron un poco con el portero, que debía ser ruso, y
Otro mundo es posible.
Nada de hydration break ni historias de esas. Se paró porque el árbitro dijo, se me va a morir aquí, tú bebe un poco, que te mueres porque eres musulmán y juegas en el Athletic. Bueno, pues eso, o no te das cuenta de que las cosas son distintas.
Bueno, es la realidad. Eso es, claro. Mira, yo no sé si, ya que has empezado antes con la semántica, yo no sé si le podría, es que yo como le quiero meter un poco la cuyú a Xavier, le digo, eso es lo que llaman reto demográfico.
Bueno. La reto demográfico.
¿Qué tal Barça eres?
Es graciosísimo. No, porque el reto demográfico, puede haber varios retos demográficos, ¿no? Pues uno es que, a ver, como si puedes rejuvenecer o no la población, otro puede ser si puedes recuperarte eso que se llama la España vacía, pero el reto demográfico no puede ser el envejecimiento. Como se plantea a veces, el envejecimiento es un proceso que se está dando con una naturalidad brutal.
Y que se cura con la edad, además.
La juventud se cura con la edad, quiero decir.
Sí, eso, que no tiene solución.
No, pero que además tú ves pues las fechas de defunción o los años de defunción de las diferentes esquelas, tal, te das cuenta de que muchísima gente llega a muchísima edad, ¿no? Luego, claro, evidentemente hay otros que fallecen con menos edad y hacen la media de los 80 y tantos, pero que al final todo eso, cuando se dice, no, el reto demográfico, si por reto demográfico lo que pretendes es tener una natalidad de los y las autóctonas que supla la necesidad de población inmigrante, casi mejor que cojas el término reto demográfico y lo eches a la papelera. Porque el reto demográfico, nosotros solemos decir, y lo tenemos escrito también, el reto demográfico es el reto de la gestión de la población inmigrante. Ni más ni menos.
Claro, y luego ser conscientes de lo que Pedro estaba diciendo.
Claro, la constatación de lo que Pedro decía. Claro.
Pero es que ¿Cómo se va a gestionar esto? Porque yo siempre pregunto.
La realidad se impone.
Yo suelo preguntar muchas veces, digo, a ver, ¿alguien tiene claro? ¿Alguien está trabajando para la Vizcaya, para la Euskadi de 2050.
Pues me imagino que sí, pero con esquemas algunos equivocados o nostálgicos, pensando en que todavía es una vuelta al pasado, que es posible una vuelta al pasado.
Creo que no, que el pasado ya es... el pasado es el agua del molino, ¿qué ha pasado?
Bauman le llamó a esto retrotropía.
Sí, bueno, fíjate.
Sí, buscar la utopía en el pasado.
Pero te quiero decir que, o sea, nada que tengas un poco de contacto con la realidad, pues esa retrotopía no tiene sentido. O sea, la gente que estamos en los ámbitos educativos lo vemos claramente, lo has dicho tú, Pedro. O sea, la diversidad del aula, es que ni siquiera te voy a decir hace 20 años. O sea, es que según pasan los años, cada vez es mayor.
Y afortunadamente.
Sí, sí, no. ¿Por qué me vas a decir a mí con los apellidos que tengo yo? O sea, por parte de madre. O sea, ¿qué me vas a decir? No, pero es que eso es cierto. O sea, yo he hecho la vista atrás y antes era como en Bilbao también. El negro que teníamos en Bilbao, ¿os acordáis?
Sí.
Jones.
¿Sabes? Que mi ama y mi aita hablaban
el
de...
Que no le dejaron jugar en el Atlético.
Que se decía
bueno,
él.
Los jones.
Pero os acordáis que era. Los jones. O sea, él. Negro que había en Bilbao.
Pues así es, pero bueno, oye, vamos bien, ¿eh? O sea, para que veas que vas a terminar
la tertulia con alegría.
En una buena época, llena de retos nuevos.
A ver, mira, se lo he dicho al Lendakari y lo he repetido y antes hablando con Beñat. He dicho: todo tiempo pasado fue peor. Estamos en un momento bueno, socialmente bueno.
¿Y Beñat qué te ha dicho?
Ah, no sé por qué.
No, yo creo que hay retos particulares, hombre, en los que hay problemas.
Pero uno no tiene que ver.
Yo no me cambiaría, ¿eh?
Su reto particular. A ver, nosotros, y vosotros habéis estado 35 años de tertulia o 32 años de tertulia.
Ha sufrido Vizcaya con nosotros.
Y hemos sufrido, hemos sufrido en las tertulias lo que no está en los escritos. Ya. Así que, y tú y Escolumbe estaban detrás de una pancarta.
Sí.
O sea, que hemos sufrido lo que no hemos sufrido. Y digo, es que no tiene nada que ver la historia. Una cosa es que a uno le quede en algún regusto. Yo pues he recordado una anécdota con García Erwin, con el pintor, que yo estaba en su estudio charlando con él, viendo la obra, etcétera y tal, no sé qué. Y hablábamos del Bilbao del Bilbao pasado. Claro, era un Bilbao que artísticamente era muy bonito.
Sí, muy bonito.
Cielo rojo, todo oscuro, había una mezcla de amarillos, rojos. O sea, uno lo pintaba así. Claro, el Bilbao de ahora, ¿cómo lo pintas? Si parece un cromo, parece una postal de Benidorm. Es verdad, yo tampoco. Cielo azul,
yo lo que
no sé
dices
qué,
tú,
la
Coldo,
ría azul. Antes la ría era negra, era una cosa.
Pero era nuestra.
Entonces,
es la ría de nuestra infancia.
Pero son de esos detalles que te quedan ahí en el recuerdo y que dices, pues mira, pues sí. ¿Nos cambiaríamos todos por aquello?
Por las playas de Vías donde está el
Guggenheim. No. Por unos calduna que
bueno, mi hermano el segundo sí.
Tenía el cielo de rojo.
Que le gustaba, mi hermano el segundo le gustaba ir por allí a golfear. Era donde mi madre decía, no vayáis por allí, y justo iba él.
La gente iba allí a golfear.
Pero quiero decir, no.
Pues te digo que cuando digo lo del tiempo pasado fue peor, digo, porque yo aquí, vamos, es que hemos tenido...
No, pero yo tampoco creo
actual,
que es así.
Y en la época actual, claro que hay dificultades. Y si miras las dificultades personales, son en algunos
por
terribles.
Eso digo, o sea, que...
Son terribles, pero la desigualdad
que cada época
hoy,
tiene sus retos.
Pero la
sus...
desigualdad hoy no es mayor que la que había antes. Es como...
No.
Yo hablaba con el consejero de seguridad y digo, aquí es que ya la gente no tiene memoria.
Socio...
Los años 80, esto era una barbaridad.
Una barbaridad, o sea,
y digo, la gente se lo ha olvidado. Oiga, que es que los fines de semana la gente se divertía en Vizcaya en bandas que se pegaban en todas... Bueno, La Jaula, el Moby Dick, el Anaconda. Eran discotecas donde la gente iba a pegarse. Y la gente ha cambiado, no hace esas cosas. Ahora creo que tenemos de vez en cuando algún tumulto. No digo que no, hombre.
Hombre, a ver, sociopolíticamente está claro.
Artes marciales, es verdad.
Claro, ahora se apuntan a MMA.
Pueden ver la UFC, los sábados por la noche.
Esto y se pega en el gimnasio.
Sociopolíticamente yo creo que es obvio que estamos muchísimo mejor.
Yo alucino.
Pero...
Tenemos que hacer una pausita, la última de la tertulia, y así luego ya te puedes despedir hasta...
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
En ATK Automatismo AC instalamos operadores automáticos para puertas de portal, mejoramos la accesibilidad para personas mayores o con alguna discapacidad o simplemente para facilitarle la vida. ATK Automatismo AC abre tu puerta del portal por ti.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Fiestas de Sanfuentes. Este viernes costillada y macrodiscoteca. El sábado por la noche la gran bajada a todo ritmo y la orquesta Versus. El domingo, gran feria de artesanía, concurso de paellas y de Power of 80. Abanto Ciervena brinda por el respeto y la igualdad. Gora Sanfuentes.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639-10-3090 y acuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
El año pasado en Euskadi, el número de muertes en carretera fue de 42. ¿Cuál crees que sería un número más aceptable? ¿20? ¿Quizá 5? Suena más asumible, ¿verdad? ¿Y si entre esas personas está tu pareja o tu hija? Reducir la siniestralidad también está en tus manos, no lo olvides. Porque en carretera ninguna muerte es aceptable.
Euskadi Berria, Gobierno Vasco.
Este verano disfruta en familia con plena movilidad. En Abuelo Actual alquilamos sillas de ruedas y sistemas motorizados para que las salidas sean más fáciles y cómodas. Además, organizamos talleres gratuitos sobre su uso. Infórmate en María Díaz de Haro 26 y en abueloactual.com. Abrimos también en agosto.
Este viernes a las 9 de la noche llega la segunda Euskalbakiar Ultra Loiu, circuito circular de montaña con salida y llegada en el frontón Zabaloeche de Loiu, puntuable para el campeonato mundial con los mejores ultrafondistas, y el sábado a las 9 de la mañana modalidad maratón, 6 vueltas, Bira Bat Gehiago, bigarren Euskalbakiar Ultra Loiu.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí continuamos. A ver, Pedro, que te lo estabas pensando cuando te decía yo que tiempos pasados fueron peores.
Es una obviedad. Una obviedad. Esto es que no hay que darle demasiadas vueltas.
Es que últimamente estoy aquí escuchando cosas por ahí. Digo,
vale. Lo que pasa es que en el pasado las cosas que nos pasaron y fueron buenas se retroalimentan ellas solas, ¿no? Y parecen hasta mejores. Y te hace pensar en ciertos momentos con una nostalgia. Qué felices éramos entonces cuando pasaba. Sí, aquello fue fantástico.
Era lo que estábamos comentando al principio, ¿no? De los recuerdos esos que de alguna manera, ¿no?
La memoria es también muy selectiva.
Luego son recuerdos que idealizamos, que amplificamos, claro. Modificamos. Y bueno, y muchas veces no son realmente.
Bueno,
no,
pero falseamos, ciertamente.
Falseamos.
De manera que aquello no pasó.
No era mejor la época, era mejor tener 20
bueno,
años.
¿Eh? No ha sido
que no era mejor la época, era mejor tener 20 años.
Nada más, claro.
Claro.
Sí, claro. Y luego yo creo que la cuestión es que, o sea, cada vez que se presentan nuevos retos, como lo que hemos estado comentando hoy en la tertulia, cualquier otro, la inteligencia artificial, o sea, cualquier reto de la sociedad actual, pues a la gente que tenemos, como dice nuestro ex tertuliano Javier Vitoria, la gente que vamos teniendo juventud acumulada, seguramente pues te da como, dices, te da como un cierto miedito, porque las cosas desconocidas siempre echan un poco para atrás, ¿no? O sea, yo creo que va un poco por ahí.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo como por diferentes razones de mi vida he intentado incorporarme siempre a las nuevas corrientes, que ahora estoy enfrascadísimo con las inteligencias artificiales y las
sí,
tecnologías.
Sí, pero es verdad.
Siempre me han atraído.
Pero es verdad, Coldo,
dan vértigo,
que lo nuevo, pero por principio. Que...
Sí,
o sea, todo el ser humano, tú sabes más de eso que yo, Javier, pero el ser humano... No, pero el ser humano es verdad que, o sea, a lo conocido te es más fácil
pero eso es lo mismo que,
aferrarte,
por ejemplo, ¿por
¿no?
qué, ¿por qué muchas veces...?
El famoso refrán de más vale lo malo conocido.
Pero ¿por qué muchas veces digamos que rechazas la inmigración o los
por
inmigrantes
ahí, por
y
allí
tal?
Va, o sea,
porque no les conoces.
No lo he dicho, pero por allí va.
Y el día que les conoces, dices, pues
me habéis,
pues
me habéis traído a la cabeza uno de esos recuerdos del pasado que forman parte de una página de oro de mi vida que no recordaba. Y es que Javier Vitoria, que fue profesor mío en la Universidad de Deusto, me puso un 7 en el examen final de su asignatura. Y sacar un 7 con Javier Victoria era sacar mucho, un 79 con cualquier otro. O sea, porque, cuidado con Javier, que tiene aspecto de hombre venerable y al que...
No, la... duro.
Pero era muy duro. Y menudos exámenes seguro, que parecían que interrogatorios. Como profes, sí, o sea, que esa es una
¿sabes si ha prescrito para reclamar?
No, era oral. Todo era oral con Javier Victoria. Sí, y había que responder.
¿Eh? Por eso, mira, a Javier le daba lo mismo que existiera la inteligencia artificial, porque el trabajo que tú presentabas luego te lo iba a preguntar y por lo menos te ibas a tener que estudiar el trabajo.
Tremendo, tremendo. Pues mira, esta página de oro, a lo mejor no fue así, ¿verdad? Pero ahora yo con...
Bueno, el 7
habrá que corroborarlo.
Pedro, recuerdo que Pedro, fue
el
un
7,
hito.
El 7 sí.
Pedro, habrá que corroborarlo.
El 7 es verdad.
El 7 sí. Bueno, pues sí. Pues estas cosas que uno recuerda que sí es verdad que luego idealiza, ¿no? Engrandece, falsea, etcétera y tal, pero bueno, la vida es así. Pero te quiero decir que a mí las nuevas tecnologías y demás es que como me apasionan tanto, claro que dan vértigo por lo que pueden suponer, pero ayer estaba hablando con una persona que tiene un hijo en Estados Unidos trabajando en Google y dice, ¿sabes lo que me dice mi hijo? Que está trabajando en la empresa que le va a echar. Está trabajando en un trabajo que le va a echar.
Eso, mucha gente.
En un trabajo que le va a echar.
Claro,
está trabajando
en el
desarrollo de inteligencia artificial, claro. Y dice, estoy trabajando en algo que me va a echar. Me va a quitar el trabajo.
Sí, pero...
Es la vida.
Eso les ha pasado a muchísimos.
Hombre, pues el que se dedicaba a revelar carretes fotográficos, pues no te quiero ni contar. Y el que fabricaba las máquinas de fotografiar, pues ha tenido que reducir el mercado. ¿Por qué? Porque ahora el móvil lo ha sustituido.
Ahora están un poco de vuelta. Sí, pero... es como los LPs también. Que hay cosas que están de vuelta.
Están de vuelta, pero no para que montes un
emporio. No,
pero a mucha gente que le obligan, por ejemplo, a vender en el comercio de ropa y así, a vender, o digamos, obligar y animar a que él venda por online, pues al final y a decirle a los clientes, no, compro por online si quieres y tal, luego ya lo recoges aquí. Ya sabes que tarde o temprano eso será un sitio donde se recoge paquetería y habrá menos trato personal. Pero te voy a decir dos cosas interesantes. No, una cosa interesante sobre... En Bilbao se montó hace año y medio un servicio de acogida, se llama Reragune, en la calle Colón de la Riate, al enfrente de los juzgados. Entonces es un lugar donde a la población inmigrante que viene se le informa de lo que hay. Es decir, usted tiene estos centros, usted puede estudiar en esto, le informan de los modelos lingüísticos que hay, le informan de los procesos que tiene que hacer, usted primero tiene que empadronarse, tal, le informan. La gente lo que más valora, las dos cosas que más valora, una es la atención personal,
claro, es que...
segundo que no tenga que pedir cita.
No, y yo solo suscribo.
Eso sí.
Pero yo creo que eso es
independiente de la edad, ¿eh? El tema del trato personal.
Pero simplemente trato personal.
Me alegra que sigáis teniendo ganas de hablar, pero ya hemos cerrado. Vamos
no,
a cerrar
por
ya.
Favor, no
así,
podemos.
Yo no digo nada ya hoy. Coldo, tienes que llegar hasta el final.
No, voy a agradeceros primero a vosotros en nombre de todos los tertulianos que han sido y han pasado por aquí. Que estoy hablando de que en estas, pues podemos hablar más de 200 y pico personas. Fácil, muy fácil. Que han pasado y han sido tertulianos, tertulianas, que han compartido ratos con nosotros. Pues os voy a agradecer eso, que vuestra amistad primero, porque nos hemos convertido todos en amigos. Ya éramos amigos y luego nos hemos afianzado la amistad, ¿no? Esa es la parte fundamental. Y a los oyentes les tengo que agradecer, pues es que hayan estado ahí. Me tengo que despedir como me despido siempre. Con eso de sed felices y haced felices a los demás. No va a andar cambiando ahora, ¿no? A estas alturas.
Agradecimiento a ti, Coldo.
No.
Sí. Por habernos permitido, pues es verdad.
A unos ganó la vaca, pues como no.
Exacto. No, bueno, participar de estos momentos de tertulia.
¿Sabéis todo lo que he aprendido con vosotros?
Hablo por ti.
¿Sabéis todo lo que he aprendido con vosotros? Impresionante.
No, pero hombre, también eso. Ha sido un placer, ¿no? Yo creo que hablo también en nombre de todos los tertulianos y digo que ha sido un placer compartir estos momentos de tertulia, de debate, de discusión. Yo creo que.
Bueno, y ahora lo que toca es compartir un café. Que eso es lo que hacemos habitualmente después de las tertulias. Así que gracias a todos. Ha sido un placer. Eso, sed felices, haced felices a los demás. Y ahora enseguida, después de las noticias, pues llegará Agustín Herranz, pues otro de la quinta.
Otro de la quinta, efectivamente.
Así que nos vemos por ahí.
Un abrazo.
Seguro que nos encontraremos.
Es
que
un abrazo, Coldo.